desde lo más profundo de la armonía, en tono de do, viene el Cha para hablarnos de la historia del long play, del CD y ahora de la música digital. La historia detrás del disco.
Oh, sí, porque nos trae con la boca abierta. Nos anda dejando picados todos los días, sin albur. ¡Mi querido Cha!
Mi querida Pam, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy
¿cómo
bien, ¿y tú?
¡Todo dar! ¡Bienvenido, Cha!
¿Cómo está, Cha?
Oye, Cha, de veras que nos tienes deslumbrados, como siempre, obviamente. Pero hoy, ¿de qué nos vas a contar? ¿Vamos a seguir con los covers? ¿Vamos a...?
No, fíjate que ya lo de los covers lo vamos a dejar descansar un ratito, porque me acordé cuando empezamos con esta sección, Pam, que hablábamos mucho de rumores de músicos que eran tan descabellados.
¡Ay!
Que parecían que no eran ciertos, que parecían broma, que decías, no puede ser. O sea, me acordé porque... estuve a nada de comprarme un cómic de los años 70, la primera vez que le hicieron un cómic a los de Kiss. Ajá, que es un cómic legendario, no, pero estaba carísimo, porque además, ya lo habíamos platicado hace mucho tiempo, hace como casi 2 años que empezamos con esto, de que los de Kiss efectivamente habían puesto su sangre en la tinta para imprimir este cómic.
Ay, espérate.
Qué loco, güey.
Sí, es loquísimo, porque pues como que en Kiss hay muchas leyendas, ¿no?
Yo
ya
sí
sabes,
creo.
Ya las hemos platicado aquí también de que Gene Simmons, el bajista, tiene una lengua de injerto de vaca, que obviamente no es cierto, que decían que las letras de Kiss querían decir Knights in the Service of Satan, o sea, los caballeros al servicio de Satán, pues que tampoco es cierto. O sea, hay como mucha leyenda que eventualmente se fue descartando, pero al menos a mí que me tocó Kiss cuando yo era un niñito... muy chavito, pues era así de, wow, sí, eso es lo máximo, sus leyendas son ciertas. Y ya cuando creces, pues te vas perdiendo esa inocencia y te vas dando cuenta que no eran ciertas. Pero...
Show.
Bueno, no sé, por ahí yo escuché, Gabo Ramos, que el bajista de Fobia hace pipí champaña.
¡Hola, hombre! ¿Qué
sí.
tiene?
No,
¿Cómo hacer champaña, güey?
Wow, eso sí
le sale mucho espumito. Espérate, porque... una vez en una entrevista para corroborar que si era cierto lo de la sangre en la tinta, o sea, que está, ven que las revistas y los cómics y todos se imprimen en 4 tintas, ¿no? Que es el amarillo, el azul, el negro y el rosa mexicano.
El CMYK.
No lo sabía, güey.
Okay. CMYK.
Ajá, entonces esta mezcla de colores pues nos da todos los demás colores, es un proceso bien padre, la famosa selección a color. Entonces, dicen, pues sí, efectivamente pusimos algo de nuestra sangre en la tinta magenta para pues, que no se movieran tanto los colores. Y de broma dijeron, estábamos pensando hacer una segunda edición, pues con algo amarillo para ponerlo en la tinta amarilla, ja, ja, ja.
La pipí.
Exactamente, la pipí.
Pero tenía que ser una pipí bien densa, ¿no? De varios días de no tomar agüita, de...
combinada con otros fluidos puede ser densa.
Claro.
Pero bueno.
¿De Elsa? ¿Quién es Elsa?
No, bueno, ya.
Densa.
Ya que andamos en la sección escatológica del programa y de esta sección.
Ya hablando del color verde con mocos, cómo es el color café, ya cualquier cosa, Pamela. Sí. Estás ensuciando la sección del Chapo.
No, hombre, nada que ver, es Kiss.
No, pero viene mucho al caso, Pam. Le diste sin querer a lo que viene a continuación porque pues todos ubicamos a Rod Stewart, este famoso cantante que tuvo su pico de fama en los años 70 y 80, principalmente entre los chiavos. Ya después se volvió como cantante de Big Band y le siguiendo muy bien, pero cuando él era joven, pues sí le gustaba la fiesta, ¿no? Y para aguantar la fiesta, pues ya sabes que está este truco, que además estaba muy de moda en aquella época, que es la famosa caspa del diablo, que le dicen, la
caspita,
cocaína.
La caspita del diablo.
Pero, pues la cocaína, como cantante, te afecta muchísimo las cuerdas vocales, y él cuidaba mucho su voz, porque además tiene una voz como rasposa, entonces pues la tiene que cuidar un poco más. Entonces, su compañero de fiesta, imagínense nomás, era Ron Wood, que él tocaba con Rod Stewart en un grupo que se llamaba The Faces, y luego cuando se separan The Faces, Rod Stewart se va de solista, y Ron Wood se va de guitarrista de los Rolling Stones, y su mejor amigo y su compañero de fiesta era Keith Richards, o sea...
¡No, bueno!
¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Qué miedo ir a estar con esos chavos!
Sí, ¿no? Difícil mantenerse sano, la verdad, o sea...
Entonces, pues como no podían dejar su adicción a esta maldita droga, pero también tenía que cuidar su garganta, pues lo que hacían es que la metían en cápsulas, o sea, agarraban alguna medicina, sacaban la medicina y la metían en una cápsula, la rellenaban con cocaína, ¿y por dónde creen que se la metían? No se la metían por la boca.
Ah, por el fundido.
No, por el supositorio.
Como
por
supositorio.
El nudo de globo. Nudo de globo.
¿Y qué tal pega?
Por el beso de abuelito.
Bien, porque pues se la pasaban muy bien. Chavos. Yo creo que además le da como un nuevo sentido a la Coca-Cola, ¿no?
Oye, sí es cierto, Cha. Es la verdadera Coca-Cola.
Que ya patrocina este refresco en el Tlacuache, vayan olvidando.
Wow. No manches, nos van a correr.
Medicina de cola.
¿En qué fiesta estábamos?
Oye, y por otro lado, ahorita ven pues que se habló mucho de la reina Isabel, ¿no? Porque pues acaba de fallecer.
Que en paz.
Entonces, hace muchos años, a principios de los años 60, los Beatles fueron invitados a tocar ante pues la realeza inglesa. Desgraciadamente, la reina Isabel no pudo estar esa vez ahí porque estaba embarazada, pero estaba su hermana, la reina Margarita, y pues varios miembros de la corte, que además estaban muy jóvenes. A los Beatles era algo como que les gustaba mucho, además los Beatles estaban a punto de dar el salto a ser el grupo más importante del mundo y de la historia. Todavía no daban el brinco al charco para ir a tocar en este famoso programa de televisión que los hizo mega hiper famosos, pero estaban a nada. Entonces estaban tocando ante la familia real, y agarra a John Lennon, que ya después confesó que sí quería ser un poquito rebeldillo, y dijo, bueno, pues estamos muy contentos de estar por acá, gracias por habernos acompañado, los de los asientos de atrás pues aplaudan fuerte, y los de hasta adelante pues nada más hagan ruido con su joyería, jajaja, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, puta, ¿qué acaban de decir? Hay que vetarlos. Y no, hombre, estaban felices los de la familia real, felices con los Beatles. Pero esto me lleva a otra cosa, que resulta ser que Billy Joel, el famosísimo Billy Joel, desde hace muchos años no vende los boletos de hasta mero enfrente de sus conciertos. O sea, las primeras filas, los boletos del centro, no están a la venta porque durante muchos años los revendedores compraban estos boletos y los vendían a precios carísimos y se los vendían a gente que podía pagar estos precios y que según Billy Joel no eran tan fans de su música como lo era la gente que se sentaba en los últimos asientos. Algo similar a lo que dijeron los Beatles, de hasta adelante, pues nomás aquí quiten las joyas, y los de atrás aplaudan. Sí. Entonces Billy Joel lo que hace es que dice, ok, ya estos asientos no los vamos a vender, no están a la venta, y cuando empiezan sus shows se van hasta atrás la gente de su staff, hasta donde están los peores lugares del venue donde esté tocando, sí. Y se los lleva hasta enfrente para que, pues, esos sí son los que realmente son fans de Billy Joel.
Ay, qué
y pues, es un regalo que le das a sus fans en cada show.
No, pues, oye.
Qué chulada, güey. Ya está grande, chido. ¿No, Billy?
Imagínate
ya.
Enterarte de sí, eso. Ya. Comprar tu boleto hasta atrás de, no, hombre, me va a seleccionar y me va a poner hasta adelante. Y toma, que no te elige.
No, y no te vio el vato. Estabas hasta allá.
Sí, chale. Pero, pues, bueno, creo que además sí son muchos. Y él deja de ganar un dineral porque son boletos, pues, de los caros, los que están hasta enfrente.
Sí, pues, sí. Entonces, es una
bueno, pues, manera. Es una tradición de Billy Joel desde hace muchos años. Y ahí les va otra. El famoso y el genial Prince, pues que todos tenemos esta imagen de Prince como un hombre hedonista, un hombre que gusta de los placeres carnales de la vida, ¿no? En particular los placeres sexuales de la vida. Resulta ser que se volvió testigo de Jehová.
Ay, chis.
Porque él dice que pues el don que él tenía era un regalo de Dios y pues que él tenía que agradecerle de cierta manera a Dios por haberle dado pues esa capacidad musical que tenía, que si era una cosa que de veras Prince estaba tocado por la mano de algún ser superior.
Totalmente.
No, entonces lo que hacía Prince es que se iba de casa en casa evangelizando gente. Entonces tú podías estar en tu casa en Los Ángeles y de repente, pim, pim, sonaba el timbre, abrías la puerta y era Prince. Y decía, hola, ¿qué tal? ¿Tienes 5 minutos para hablar de Jehová?
No te creo, güey, imagínate.
Te lo juro.
Yo le hubiera dicho, tengo un día completo.
Y pues sí, de repente había gente que le decía, no, gracias, pues es que soy otra religión, no creo en Dios.
No, además, ¿quieres o no, Cha? Como que uno no te esperas que un artista de esa talla llegue a tu casa Y claro, hasta dudas de, no, se pareció un montón a Prince, pero no
menos
creo.
Prince, o sea, exacto. Te imaginas que llega Yuri, por ejemplo, igualito, pero no Prince. Igualito.
Yuri. Llega Jordi Rosado, como cuando otro rollo, pero no.
Pero no Prince, Roger Manson. Prince. Sí, sí, lo hacía mucho.
Si acaso dices, ay, cómo se parecía a Prince, no, pero no crees que sea Prince, o sea, no sí. hay manera.
Se corría la voz de que a lo mejor era Prince, y mucha gente decía, sí, claro, pásenle, aunque no fueran a querer, decían, por favor, platíqueme, pero también luego llegaba a ser incómodo, porque estaba en entrevistas y pues empezaba a tratar de evangelizar o de convencer a las personas que lo entrevistaban, uh-huh. pues que le entraran a su religión. Pero sí, como ven, Prince iba de puerta en puerta con su Biblia en mano, wow. tratando de convencer a la gente pues que creyeran en lo mismo que creía él.
No, pues, con tocar su música ya creíamos en muchas cosas, no era
claro,
necesario.
Con eso ya crees que hay un ser superior, ¿no?
Pues ahora ya salió una iglesia maradoniana, ya se casaron en la iglesia la semana pasada.
¿Qué tal? Wow. Sí, ahí en Puebla, ¿no?
Sí, ya deberíamos de hacer una...
¿Acá en México?
Una... ¿Sí?
Wow. Sí, aquí en México, una iglesia de Maradona.
¿Sí? Sí, José Madero está inscrito, estaba escuchando una entrevista el otro día.
Qué barbaridad.
¿Está inscrito?
Sí, te puedes inscribir por internet.
Nosotros no una religión, pero sí deberíamos de hacer un movimiento tlacuachero.
Tlacuachero.
Digamos, una hermandad.
O sea, ¿José Madero todos se puede desnudos. Casar ahí?
Sí.
Oh.
Es miembro.
Cabo, ya escuchaste.
Si hiciéramos una hermandad tlacuachera, yo creo que el Cha sería como uno de los gurú. Máximos autoridades del gurú de las luces.
Sí. Ah, no, por supuesto.
Sería nuestro Buda.
En túnica. Sí.
¿Cómo nuestro tengo Buda?
Tengo la barba ya lista.
Crack.
Era un genio.
Crack.
Pues ay, el nombre de pura, Carmen dice, Electra
de Minneapolis.
Se lo puso él a Carmen Electra, ¿no?
Sí.
O sea, ¿Cómo?
Sí, de repente él bautizaba con un nuevo nombre, un alter ego a las chavas que estaban con él y las volvía famosísimas.
Ah, sí, claro, sí, por supuesto.
No,
Vanity Six, Sheila E, todos, sí, claro, por supuesto. Por eso es bien raro que hubiera vuelto como que fuera evangelizador de casa en casa, ¿no? Como que va a cero con la imagen que tenemos que imprimir.
100% de acuerdo, sí. Jamás había escuchado eso ni me lo había imaginado.
Pero pasa.
Te digo que son el tipo de cosas que son tan raras y tan bizarras que parecen mentiras, pero son ciertas.
Es que no hay que juzgar un libro por su portada, chicos.
Exactamente. Exactamente. Oye, pues por otro lado, siguiendo con este tipo de historias y caprichillos de los artistas y las artistas, uh-huh. Si ustedes se fijan en fotos de Ariana Grande o en videos de Ariana Grande, siempre la vamos a ver del lado izquierdo.
¿A poco sí?
Ajá.
Como María C.
De
Belinda.
Este lado tiene un hoyuelo en las mejillas.
Ay, pero
es un hoyuelo lo más bonito que hay en el mundo. Entonces, sí. Siempre la veremos del lado izquierdo. Es muy raro verla del otro lado y más de cerca.
O sea, ¿la vemos más del hoyuelo? ¿O qué?
Del lado donde tiene el hoyuelo. En la mejilla.
Ah, sí. Okay. A ella le gusta mostrar el hoyuelo.
Güey, estás en una sección seria, por favor, Gabriel. Conste que no fui yo hoy, chaval.
Bueno, pero es una sección seria dentro del tlacuach, ¿no?
Y yo tenía dudas.
Exactamente.
Y el chale juega, el chale se mete también.
Y ella...
Cotorreito leve. También, por ejemplo, María Carey, si se fijan, la vamos a ver siempre del lado derecho, que es su lado guapo. Porque alguna ejecutiva dijera en algún momento cuando ella estaba chiquita y empezó a decir, es que te ves muy bonita cuando te vemos del lado derecho. Entonces como que se le quedó eso y siempre la mayoría de sus fotos, y la mayoría de las cosas la vamos a ver del lado derecho, pero la que sí se exageraba con todo esto era la famosísima Barbara Streisand, cantante, actriz, una figura icónica de los años 70, 80, incluso 70. Ella siempre...
se ponía
que
de
la viéramos del lado izquierdo. Pero al grado de que si yo, por ejemplo, en esos famosos talk shows que si ustedes se fijan y hacen memoria, siempre estos famosos talk shows que son estos shows de entrevistas que se hacen por la noche, el entrevistado siempre está del lado derecho en un escritorio y el entrevistado está del lado izquierdo en un sofá.
Sí, correcto.
Entonces, tú a la cámara le estás dando principalmente tu lado derecho.
Sí.
Pues Barbara Streisand pedía que invirtieran los lugares, no importaba quién fuera, no importa si era David Letterman o Jimmy Kimmel o Johnny Carson, quien fuera, se tenían que cambiar el lugar, porque además Barbara Streisand era una mega, hiper, super estrella. Entonces, si la señora decía que no iba de ese lado, no iba de ese lado, entonces no cambiaran el set para que ella quedara dando su lado izquierdo a la cámara.
¿Y a la banda también y al sidekick? Porque tiene que estar enfrente del...
Pues allá lo que le importaban los millones de personas que lo están viendo en la televisión.
¡Qué fuerte, oye!
Sí.
Pero
sí,
imagínate, Chá, el nivel de inseguridad, por ejemplo, en el caso de Mariah Carey, que le dijeron, ¿no? De años, bien morrita, ¿no? Pues tú te ves bien de este lado y todos los años que ha llevado consigo eso. Ajá. Está mal.
Sí, claro, claro.
Bueno,
claro.
Un caso nacional y local es Belinda. Siempre le vamos a ver su lado derecho. Siempre ella muestra el lado derecho en sus fotos.
Ah.
¿En serio?
Sí.
Es siempre. Verdad, lo estamos corroborando, Chá. En este momento estamos ingresando en las redes oficiales de Belinda. Y sí, o de frente. También hay algunas de frente, ¿eh, Gabo Ramos?
Bueno, pero prioridad, lado derecho.
Sí, es verdad.
Mi mujer siempre muestra el lado izquierdo, aunque para mí es perfecta por todos lados.
Ay, fan. Sí.
Oigan, y ya para terminar, hay de Bono que sí también es un rumor que dices, neta, te cae. El famoso Tupac Shakur, que pues, fue asesinado en 1996, tenía una banda de músicos, de amigos, de cuates, estaban The Outlaws. Entonces,
sí,
durante muchos años,
¿no?,
estaba el rumor de que sus cuates eran muy pachecos, fumaban mucha marihuana. Todo su rollo estaba basado en la mota y en la marihuana. Entonces, rumor estaba muy fuerte de que se habían fumado a su amigo, las cenizas de su amigo.
No, eso no, basta. Es verdad.
Te lo juro. No. De hecho, hay una canción de Tupac Shakur que se llama Black Jesus, Jesús Negro, que en la canción dice, pues, mi última voluntad es que mis cenizas quiero que se las fumen, mis amigos.
Wow.
Entonces, durante años estuvo ese rumor que sí, que no, y hasta el 2011 fue que los amigotes, ahora sí que los amigotes, los de Diaz, nos dijeron, pues sí, la neta sí, y nos lo fumamos.
Wow.
Hicimos un mega churro, pusimos a las cenizas de nuestro amigo Tupac ahí,
no, mam,
y le dimos, y no saben qué buen viaje, qué buen último viaje con nuestro carnal el Tupac.
No. Madre santísima.
Wow, qué bueno.
Esa es nuestra anécdota aterradora el día de hoy.
¿Y qué rumor vas a desmentir de Gran Surcha? ¿Eh? A ver.
Pues rumores no hay, más bien son cosas que son muy ciertas. Estamos el 4 de noviembre en el Lunario, el Auditorio Nacional, boletos ya a la venta en taquilla y el sistema Ticketmaster, para que nos acompañen 4 de noviembre en el Lunario. Gran Sur es este grupo que tenemos: Iñaki, Sofi, Mayen, Elohim Corona y un servidor. Y pues que vamos a estar ahí, Día de Muertos, además es un fiestón loco ese 4 de noviembre.
Wow, va a tener toda la onda. Hay que darse la vuelta y también volver a escuchar esta sección en el podcast de Tlacuache. Chá, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Igualmente, un abrazo muy grande a todos.
El Tlacuache.